El siguiente es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 20 de mayo nos acompaña nuestra, valga la redundancia, compañera de labores del Departamento de Economía, Julia Evelyn Martínez, quien va a compartir con nosotros y con ustedes, por supuesto, radioescuchas, el tema de la economía solidaria feminista, que de hace mucho tiempo lo ha venido estudiando y que hoy, en este actual contexto de crisis de la sostenibilidad de la vida, nos puede ser de gran trascendencia para superar los problemas económicos y sociales de nuestro país. Julia, bienvenida otra vez, gracias por acompañarnos.
Bueno, saludos aquí desde el confinamiento, desde mi sexto, 60, mi, ¿qué? Sí, ya mi 61 día de confinamiento. Un saludo muy, muy cariñoso para todos los que nos escuchan. Y bueno, espero que se encuentren bien, gozando de salud y que estén siempre atentos a estos análisis que hacemos en el programa de Hablando de Economía.
Amables radioescuchas, les recuerdo que este programa ha sido previamente grabado, por lo cual no podremos pues escuchar sus enriquecedoras opiniones, preguntas que abonan precisamente en favor de nuestro país. Muy bien, entonces lo habíamos intitulado el tema, ¿verdad? La economía solidaria feminista, alternativa ante la crisis de la sostenibilidad de la vida. Ese era la etiqueta formal que le habíamos puesto a la transmisión de esta noche. Muy bien. ¿Por qué, Julia, se considera a esta pandemia del COVID-19 como una manifestación de la crisis de la sostenibilidad de la vida que se ha dado, pues, o que se ve en todo el mundo?
Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y sobre todo muchas gracias por colocar el tema de la economía solidaria y de la crisis de sostenibilidad de la vida dentro del análisis de la coyuntura económica, social y política que vive no solo nuestro país, sino que el mundo entero a raíz de esta emergencia humanitaria, de esta crisis humanitaria que ha generado la pandemia del COVID-19. Quizás antes de responder directamente a la pregunta que tú me haces, me gustaría para ubicar a nuestra audiencia en el concepto de crisis de sostenibilidad de la vida, para que quede muy claro a qué nos estemos haciendo referencia. Bueno, la crisis de sostenibilidad de la vida es un concepto que ha sido desarrollado por una rama de la economía que se llama la economía feminista y considera que en una sociedad o en una economía, en un país, existe una crisis de sostener la vida, o sea que la vida no se puede sostener, no se puede mantener cuando se presenta dos situaciones al mismo tiempo. O sea, dos situaciones que deben de conjugarse, que deben combinarse al mismo tiempo. La primera situación es cuando la mayoría de la población que vive en un país, en un territorio, tiene problemas para satisfacer de manera adecuada la satisfacción de sus necesidades vitales. Y esas necesidades vitales son no solo las necesidades fisiológicas, como la alimentación o como, por ejemplo, el respirar o el tomar agua, que eso es fisiológico, sino que también las necesidades que podríamos decir del cuidado, las necesidades de la seguridad y de la protección, lo que necesitamos las personas, ¿verdad?, para poder vivir y para poder satisfacer nuestras necesidades. Esas son las necesidades vitales. Entonces, sí, la mayoría de la población enfrenta dificultades para satisfacer estas necesidades vitales, estamos posiblemente en presencia de una crisis de sostenibilidad de la vida. Pero hay otro indicador también que tiene que combinarse, y es que también puede existir, como es nuestro caso en el país, en Centroamérica, en el mundo, diría yo, en donde la mayor parte de los territorios y de las comunidades que habitan esos territorios están perdiendo de manera acelerada las condiciones que hacen posible cuidar la vida humana. Y esos factores son tres. En primer lugar, los ecosistemas, los ciclos naturales, por ejemplo, para satisfacer una necesidad vital como el agua, pues se tiene que renovar el ciclo de las plantas, el ciclo del oxígeno, el ciclo del agua, y lo mismo para la alimentación. Es decir, se necesita mantener ecosistemas funcionando y se necesitan mantener también el funcionamiento de estos ciclos naturales de forma ininterrumpida. Uno. El segundo también, pero cuando eso se interrumpe o se deteriora, entonces empiezan a deteriorar las condiciones que hacen posible cuidar la vida. En segundo lugar, también esto se puede presentar cuando la infraestructura o los recursos, más bien para cuidar la vida de las personas, se empieza a deteriorar. Significa que las personas no tenemos tiempo para cuidar, porque tenemos que trabajar generando ingresos o generando o rebuscándonos la vida, que no tenemos tiempo ni para cuidarnos, ni menos para cuidar a las otras personas que necesitan cuidados, como las personas adultas mayores, las personas enfermas, los niños y las niñas pequeñas, etcétera. O bien porque no sabemos cómo cuidar, o porque no tenemos infraestructura o espacios o servicios públicos básicos como agua, como electricidad, para poder cuidar a estas personas y para poder cuidarnos. Y en tercer lugar, también cuando se deteriora lo que denominamos la ética para cuidar. ¿Qué es esto de la ética para cuidar? Pues es esa conciencia que tenemos como individuos, pero también como comunidades, de que somos responsables por cuidar la vida de los seres próximos. De nuestros seres próximos, no de los queridos, sino que de todos los que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, yo vengo sosteniendo creo que he tenido oportunidad de afirmarlo en varios de estos programas de Hablando de Economía, que el mundo, lo que está experimentando desde hace más de quizás unos 15, 10 años, es una profunda crisis de sostenibilidad de la vida, porque estos dos factores, lo que son las condiciones para cuidar la vida y la posibilidad de satisfacer necesidades vitales por la mayoría de la población, se están deteriorando. Entonces, si esta es la crisis, entonces nos enfrentamos con manifestaciones de esa crisis, por ejemplo, el aumento de la desigualdad, el hambre, la desnutrición, podemos encontrar la pérdida de las cosechas, ya sea por sequías o ya sea por inundaciones. O sea, todo esto nos va poco a poco mostrando que estamos en esta crisis. Y yo afirmo también que en este contexto, el COVID-19, este virus, al igual que lo es el virus del Zika o el virus del dengue u otros que están apareciendo y que se están volviendo cada vez no solo más fuertes, sino que más resistentes y más, podríamos decir, insidiosos, es decir, o sea, más dañinos para la vida y la salud de la gente y que cuesta erradicarlo, son una consecuencia de esta crisis de sostenibilidad de la vida. Y lo que yo estoy afirmando no lo digo de manera antojadiza, sino que aquí yo me baso en los hallazgos de varios estudios científicos que nos vienen demostrando en las últimas décadas cómo el cambio climático, cómo la deforestación de los bosques, cómo la destrucción de varios ecosistemas, el descongelamiento de los icebergs, de los casquetes polares, el aumento en el nivel del mar o el aumento en la temperatura, todo esto está primero como que sacando a flote nuevos virus o virus antiguos, ¿verdad? Que ya existían, pero que tenían siglos de no verse, y que en ese entorno están apareciendo, y sobre todo por el tráfico también que tenemos, la destrucción de, de los entornos de mucha fauna animal, estamos creando, no en un laboratorio, como, como dicen las teorías de la conspiración, que el COVID-19 y que otro virus ha sido creado como por unas mentes malévolas en un laboratorio para dañar a la humanidad. No, es que sí son producto humano, pero no de un laboratorio, sino que son producto humano de eso que se llama la crisis ambiental, el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas. Entonces, lo que tiene de paradójico entonces es que este COVID-19 no solamente es el resultado pues de esta crisis de sostenibilidad de la vida, porque cuando se destruye una de las condiciones para cuidar la vida, que son los ecosistemas, y se alteran esos ecosistemas y aparecen estos virus, sino que además ahora se ha convertido en un factor multiplicador o intensificador de esta crisis de sostenibilidad de la vida, porque ahora la gente, no, bueno, es que las sociedades prácticamente estamos arrodilladas, estamos vencidas de hecho por esta pandemia, y como siempre suele ocurrir, los que se llevan la peor parte, no solo de los efectos sobre su vida, sobre su salud, sino que sobre las condiciones materiales, como sus condiciones económicas, las condiciones de empleo e ingreso, como siempre es la gente más pobre, es decir, los que siempre salen perjudicados con estas crisis. Entonces, este COVID-19 creo que debemos de hacer un análisis, tal vez alguna gente diría que no es el momento de hacerlo, pero yo creo que sí es el momento de analizarlo en un contexto más estructural, como resultado de la crisis de sostenibilidad de la vida y como potenciador de esta crisis de sostenibilidad de la vida. Porque si lo tenemos, si lo vemos de esta forma, entonces podremos, cuando diseñemos las estrategias para salir de esta crisis o para, como dicen, para encender la economía nuevamente y volver a la supuesta normalidad a la que deberíamos volver, no sigamos actuando de una manera incorrecta, de una manera equivocada, porque al transcurso de 2, 3 o 10 años vamos a volver a enfrentar otra nueva pandemia.
Julia, y la crisis de sostenibilidad también tiene sus aristas o dimensiones económica, social y política, porque lo estamos viendo en términos pues, más fundamentalmente de la ecología. Pero ¿cuáles serían esas otras dimensiones de la crisis de la sostenibilidad de la vida en esos órdenes político, económico y social?
No, bueno, mira, yo creo que los indicadores son, primero, que la vida de las personas, la vida, pero cuando digo la vida, es la vida, digamos, la mortalidad de las personas se incrementa, la tasa de mortalidad aumenta, la mortalidad de los niños, las niñas, se disminuyen la calidad y la cantidad de los cuidados que recibe la población adulta mayor o los niños y las niñas. Entonces, todo esto, nosotros, la crisis de sostenibilidad de la vida tiene sus indicadores y son indicadores cuantitativos, no son indicadores cualitativos. Claro. Te voy a dar un indicador, por ejemplo, para El Salvador, que es cuantitativo. En El Salvador, el 87% de las personas adultas mayores, fíjate, 87% de las personas adultas mayores en El Salvador no cuentan con una pensión de vejez que les permita satisfacer su vida y mantenerse con vida en esta época, en la fase final de su vida hasta su muerte. Y deben de depender de lo que se llama la ayuda de los familiares, las remesas, de la caridad pública, ¿verdad? Ahí tenés un indicador. Es decir, sí. Entonces significa que de cada 10 que 8 de cada 10 personas adultas mayores en El Salvador enfrenta de una u otra manera un problema para sostener su vida cotidianamente, y lo estamos viendo con su máxima expresión en este momento. Otro indicador, por ejemplo, el deterioro de las condiciones de vida de la población que habita en lo que se llama el corredor seco de Centroamérica. dentro de la cual se encuentra la mayor parte del territorio nacional. En este corredor seco, que es una franja que empieza desde el sur de México y termina ya por Costa Rica y un poquito de Panamá, son zonas en donde los suelos han perdido su fertilidad, donde ha aumentado la temperatura, donde está disminuyendo la disponibilidad de agua para consumo humano, entre otras cosas. Pues en esta área del corredor seco, ahí las personas que viven experimentan también crisis de sostenibilidad de la vida, al punto que se considera que ahí hay una epidemia. Fíjate que aquí hablan de muchas epidemias, pero hay una epidemia que no se habla. Una epidemia que ya lo estableció la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2017. La pandemia es una epidemia que se llama insuficiencia renal. Insuficiencia renal. En los últimos 7 años, en toda Centroamérica, han muerto 60,000 personas como consecuencia de insuficiencia renal en esa zona del corredor seco centroamericano. Y el 60% de las personas que han muerto son personas menores de 60 años. No porque ya estaban viejitas o viejitos y que por eso les fallaron los riñones, sino que esto está vinculado con la sobreexplotación de los recursos que existen en el corredor seco, como por ejemplo el uso de abonos químicos, de fertilizantes químicos, el uso intensivo de la extracción de agua para uso de los monocultivos, entre otras cosas. Entonces, un último indicador. En El Salvador, casi el 35% de la niñez salvadoreña, 35%, está sufriendo algún tipo de abandono en este momento en nuestro país. Y cuando digo abandono, no estoy hablando de abandono emocional, que yo creo que hay muchos que están siendo abandonados emocionalmente, no. Me refiero a abandono físico, a que tienen que ser pues cuidados por otras familias, por el vecindario y también por el Estado. Entonces también hay veces que entonces los niños y las niñas de nuestro país tienen dificultades para satisfacer sus necesidades vitales, porque las necesidades vitales no solamente es comer, tener un techo o vestirse, no, sino que también la otra necesidad es el de ser cuidado, el de ser querido, el de ser protegido, el de ser educado, ¿verdad? Para vivir en la comunidad. Entonces, y podríamos seguir y seguir y seguir, pero creo que esto nos da una idea de qué es lo que estamos hablando. Es decir, los indicadores de crisis de sostenibilidad de la vida no son unas cuestiones así que teóricas, abstractas, que solo la economía feminista se las inventó, no, sino que hay indicadores duros que nos muestran que la vida humana está comprometida, está bajo amenaza. Y lamentablemente, esta es la crisis que los economistas y las economistas convencionales, las tradicionales, ¿verdad? Las que generalmente hablan de economía, pues, que no somos nosotros, sino que otros, que hablan de economía sobre esta crisis, o no la conocen, o no la comprenden, o no la quieren reconocer. Porque decir que enfrentamos una crisis de sostenibilidad de la vida y que esta crisis de sostenibilidad de la vida es originada por factores económicos, por factores sociales y por factores políticos, es decir, esto no tiene causas naturales, sino que son causas humanas, entonces esto necesariamente nos llevaría a plantearnos soluciones a esta crisis que sean coherentes con las causas que la han originado.
Muy bien. Julia, entonces, ¿cuáles son las dos causas fundamentales de la crisis de sostenibilidad en El Salvador?
Mira, yo voy a hablar por por El Salvador y por Centroamérica, fíjate, bien, porque yo en este momento, debido a la situación de emergencia, el confinamiento, me he dedicado bastante a estudiar no solo cómo está esta crisis de sostenibilidad de la vida en nuestro país, sino que en toda Centroamérica, porque creo que una de las alternativas de solución a esta crisis es precisamente una mayor integración real, económica, productiva, ambiental con el resto de Centroamérica. Que nos demos cuenta que los problemas de crisis de sostenibilidad de la vida no son exclusivos de nuestro país, sino que los compartimos con todos los países del Istmo Centroamericano, incluyendo Costa Rica e incluyendo Panamá. De esto, de Centroamérica y concretamente de nuestro país, específicamente de El Salvador, creo que yo puedo identificar dos causas se han originado en los últimos 30 años. Porque esto te quiero señalar, problemas siempre han habido en la humanidad, ¿verdad? Eso no es que estemos descubriendo algo que nadie había descubierto, que hay una crisis, que hay esto, que es lo novedoso de esta crisis de sostenibilidad de la vida es que, a diferencia de las crisis anteriores, todas las crisis del siglo pasado, del otro siglo, que en esta crisis la vida humana, es decir, nuestra vida como especie, está amenazada. O sea, estamos en peligro de extinción, a eso me refiero. Y no solo desde un punto de vista ambiental, sino que desde un punto de vista económico, social y también político. Porque incluso en este, si ves los altos índices de criminalidad, de inseguridad ciudadana o de represión sobre las personas, todo esto también es una manifestación de crisis de sostenibilidad de la vida. Y no solamente ocurre, como te digo, en nuestro país, sino en Centroamérica y en otras muchas regiones del mundo, como Brasil o África o el Medio Oriente, etc. Entonces, pero concretamente en Centroamérica y en nuestro país, son dos causas o dos factores los que han determinado en los últimos 30 años el aparecimiento de esta crisis. Uno es lo que llama el modelo económico neoliberal, o el paradigma del neoliberalismo, de ese paradigma económico en base al cual se diseñan las políticas públicas y en base al cual se realizan propuestas de reformas económicas en nuestros países, y que se basa en la idea de que hay que fortalecer lo privado mientras se debilita lo público, que hay que asegurar que las empresas capitalistas obtengan altas tasas de rentabilidad, aunque eso se logre a costa del debilitamiento del bienestar social de los sectores populares. Entonces, uno es las políticas neoliberales. Ese ha sido un factor común en todos los países del Istmo Centroamericano desde 1985 hasta la fecha. 80-85 hasta la fecha. Nuestro país comienza en 1989 con el primer gobierno del Partido Arena, ¿verdad? Es que viene, entonces, estamos hablando de las políticas de privatización de servicios públicos, de privatización de los sectores estratégicos, de eliminación de los impuestos directos, como la eliminación del impuesto al patrimonio, el aumento de los impuestos al consumo, en la flexibilización de las condiciones laborales, la apertura de la economía con los tratados de libre comercio, etcétera. A eso nos referimos con la política o el modelo de política económica neoliberal. Entonces, eso es la primera causa, porque en toda Centroamérica, particularmente en nuestro país, el neoliberalismo ha provocado que el Estado se debilite, y al debilitarse el Estado, se ha debilitado lo público, y ahora tenemos en este momento, y este es una acoyuntura ideal para poder constatar este debilitamiento en los sistemas públicos de salud. Nos encontramos, ahora los gobiernos están colapsados por la emergencia, no solamente aquí en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, es que están colapsados, lo mismo ha pasado en España. Y entonces, ¿y por qué colapsaron? Los gobiernos no saben cómo atender esta emergencia, cómo prevenirla, porque como debilitaron en la salud pública y permitieron que la salud se privatizara, que las soluciones de la salud pasaran a ser atendidas por las personas en el sector privado, en lugar de fortalecer un sistema público, universal, de acceso gratuito para todas las personas. Entonces tenemos ahora la gente De hecho, yo creo que no es que se estén muriendo por el COVID-19, yo creo que se están muriendo por la falta de asistencia en salud pública por parte de los estados. ¿Y a quién le debemos que nuestros estados y nuestros sistemas de salud pública se hayan debilitado? Al neoliberalismo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Lo mismo ha pasado con los sistemas de educación pública. También ahora que se quieren hacer estas clases virtuales o se quieren hacer o clases o unas metodologías o pedagogías que sean diferentes en esta pandemia. Y pues hasta ahora se van dando cuenta que los niños y las niñas en su familia no tienen acceso a internet, que no saben cómo manejar una computadora. Y eso, claro, en los colegios privados, claro que sí se lo tiene, pero en las escuelas públicas, ahí es donde se carecen de esos recursos. ¿Y a qué le debemos eso? Pues a que las políticas neoliberales debilitaron también la educación pública. Lo mismo pasa con, y también se está viendo con la vivienda de interés social. Ahora están descubriendo los mesones, las comunidades marginales, donde la gente vive hacinada y que ahí es donde la gente le dice, quédense en su casa a pasar la cuarentena, pero más no saben que en un mesón estar en confinamiento, en una pieza donde viven 8 o 10 personas, en donde todo el mesón comparte el mismo servicio sanitario y la misma pila para bañarse, de agua para bañarse, ahí está la fuente de contagio y de transmisión. Entonces, ¿y por qué es que tenemos esa vivienda? Porque el neoliberalismo acabó con el Instituto de Vivienda Urbana, con el IBU, y terminó con las políticas de viviendas subsidiadas y construidas y entregadas por el Estado. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, lo primero es el neoliberalismo.
Muy
Y
bien.
en segundo lugar,
Julia, Julia,
lo que tenemos.
te voy a
Perdón.
interrumpir. Ya llegamos al fin del.
Me falta una de las
Ah, muy bien.
causas. Hacemos una pausa.
Sí, preferiría que nos fuésemos a la pausa, Julia, y regresamos con la segunda causa en la segunda
Sí,
parte.
que se llama extractivismo, pero eso lo veremos en la
Ah, eso
siguiente.
vamos. Es que aquí no hay mucho, pero hay algo, ¿verdad? Muy bien.
Claro
A
que sí.
ustedes, Radio Escucha, hemos llegado al fin de la primera parte de nuestro programa. Regresamos en unos minutos, vamos a escuchar algunos anuncios importantes. Gracias, ya regresamos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.